desde Boston, de nuevo con Masa Gabriel. Hola Masa, ¿qué tal?
Muy bien, Jordi, ¿cómo estás tú? Uh-huh. Tanto tiempo con el desde Boston, con revista somos más regulares, pero el desde Boston ha sufrido unos abandonos debido a las fiestas.
Así es, debido a estas festividades que hemos tenido del final y del principio del año, habíamos dejado un poco abandonada la información desde Estados Unidos y más preocupados de los medios de comunicación, aunque mañana regresaremos con revista. Hoy queríamos echar un vistazo a este país, a Estados Unidos. Desde allí, desde Boston, nos das una visión general. Algunos temas que están en el día a día, en la prensa, en las noticias, en las conversaciones, en las cafeterías, en los trabajos allí en Estados Unidos, varios temas que, como digo, interesan a la población norteamericana. Uno de ellos, además, nos toca bastante aquí en España, como es el tema del ébola, este virus que, bueno, pues se trae de cabeza a los servicios médicos en Estados Unidos, ¿no, Masa?
Sí, la verdad es que estaba pensando cuando decías ahora conversaciones de cafetería, no es tanto aquí, no hay cafetería, ¿no? Es el concepto distinto, ¿no? Esa cosa de reunirse en una cafetería y charlar tranquilamente. Aquí va uno corriendo con su café. Pero sí, las conversaciones de patio y vecinos, las redes sociales, las angustias de la gente, y probablemente el número uno ahora mismo esté en el ébola. Hubo un momento la semana pasada que daba la impresión de que el país entero se iba a contagiar, de que saltaban, porque recordemos ese caso, hubo un caso en Dallas, y luego empezaron a aparecer otros casos, que otra gente que estaba dando positivo, y había una terrible angustia. Es curioso porque, visto aquí, ¿no?, ese miedo, en el fondo también se ha seguido con mucho interés lo que estaba pasando en España, porque era el caso europeo, ¿no?
Claro.
Y yo he visto en España que se han reprochado muchas cosas al gobierno en España de la mala gestión, y la verdad es que los ejemplos o las cuestiones son distintas, pero también aquí se ha criticado la mala gestión, la mala gestión sanitaria de este caso. En cualquier caso, el presidente Obama habló este fin de semana y reiteró, llamó a la calma, aseguró convencidísimo y clarísimo y tajante que no habrá ningún brote de ébola, en los Estados Unidos. Hay tres norteamericanos, si no me equivoco, que están contagiados, que están hospitalizados y en condiciones estables. Y según explicó el presidente, se sabe cómo enfrentar la enfermedad, se conocen los protocolos y que cuando se siguen funcionan. Más o menos fue un mensaje de calma que la semana pasada había sido un momento un tanto difícil. Pero bueno, parece que ya la gente está un poco más tranquila. Quieras que no, por mucho que uno reproche al presidente una cosa u otra, el hecho de que hable, pues da una cierta seguridad, y así ha sido. En fin, yo supongo que de alguna manera, no muy distinto que en otros países donde en el día a día y en la calle el ébola está siendo mencionado constantemente, y hablo de países occidentales porque el ébola lleva mucho tiempo, como sabemos, golpeando en países de África y no eran en ese momento ninguna preocupación, pero ahora que parece que ha llegado a Occidente, pues sí, ha despertado los miedos de todos.
Otro tema bastante polémico, bastante, no sé si polémica es la palabra, Masa, pero desde luego, nos habla mucho también del tiempo en el que vivimos, un tiempo pues en el que todo el mundo puede grabarse en vídeo, ponerse en internet, en el que también se hace mucha exhibición de la vida personal, de la vida íntima, y un caso muy duro, una chica enferma de cáncer terminal, me contabas, que ha anunciado su suicidio y claro, entre la espectacularización de este hecho y el debate de la muerte digna, pues ahí está la gente también hablándolo mucho en Estados Unidos, ¿no?
Sí, está creando un debate estático en las portadas de las revistas, ha salido en televisión, incluso anunció en televisión y en un vídeo que se va a suicidar el 1 de noviembre. Es Brittany Maynard, tiene 29 años de edad y le han detectado un cáncer tumoral, glioblastoma multiforme, es una forma de cáncer que no tiene cura, un cáncer en el cerebro, y bueno, pues ha decidido que quiere terminar con su vida. Esto lo que ha creado básicamente es el debate sobre la muerte digna, que no es realmente un tema del que se hable normalmente, no es un debate constante, pero en este caso, pues probablemente por lo espectacular del caso, espectacular en el sentido que ha salido en los medios, que ha dicho voy a morir tal día, pues tiene un poco de, tiene un dramatismo extra, ¿no? Y, y lo ha llevado a salir a la conversación en el día a día. Es una chica joven, muy bonita, sus fotos están por todos lados, preciosa. Ahora ya no lo es tanto por la medicación, parece ser, no creo que no ha habido acceso a fotografías de ella actualmente. Ha decidido que va a morir en su casa, con la familia alrededor, con la música que quiere, bueno, en fin, el famoso derecho a la muerte digna. Esto es lo que ha traído ella. Además es curioso porque ella, por ejemplo, ella vive en California, pero ha decidido mudarse a Oregón, porque en Oregón sí que hay una ley de muerte digna. Ajá. Un médico te puede dar medicamentos, puede ayudarte a poner fin. De hecho, ella incluso ha mostrado los medicamentos con los que se va a suicidar. En fin, una cosa realmente tremenda, tremenda, y que más allá de lo tremendo, pues invita al debate.
Claro, yo creo que por un lado, por el morbo terrible que despierta entre la gente, y que la gente también, de alguna manera, debería replantearse hasta qué punto puede sentir atracción por un hecho así, pero también, creo yo, más a mi punto de vista, lo que te decía antes, creo que vivimos en una época en la que se muestra la intimidad a todos los efectos, o sea, prácticamente se narra la vida propia en internet, en televisión, estas cosas que tal vez...
Quien quiera escucharla,
claro.
Esto es como, hay muchas películas tipo el show de Truman,
sí.
O hubo una, además, tal vez se parezca más a esto, hace muchos años, La muerte en directo con Romy Schneider, si no me equivoco, era la
actriz. Es verdad.
Lo que tiene más eso, ¿no? Esa línea de voyerismo, de falta de pudor, de tanto por el que muestra, en este caso la chica que muestra está buscando probablemente la concienciación, llevar,
claro,
al debate público el hecho de qué ocurre
de la
cuando alguien
digna
quiere morir, y quiere morir dignamente y no quiere esperar a encontrarse postrada y mal, quiere morir en las mejores condiciones. Pues está llevando ese debate en el que consume este hecho. Es probablemente hay que plantearse en cierta medida en qué momento hay un interés profundo para analizar esta cuestión de fondo, o en qué medida estamos hablando exclusivamente de casi pornografía, ¿no? De algún modo, de ver en vivo el las situaciones, en fin, no sé. El caso es que ha creado un debate, y ya te digo, están todos los medios de comunicación, y si quieres, hay una cosa absolutamente, no tiene nada que ver, otro caso que también está en los medios y que también ha salido, y estamos hablando de algo completamente, pasamos a algo muchísimo más frívolo, es la situación del hijo pequeño de Joe Biden, que estaba en la Marina y que lo han expulsado.
Ay, los hijos de los políticos, Masha, siempre les dan problemas.
Es que dio positivo en cocaína en un control antidrogas.
Claro. Y siendo militar, además, con lo que eso supone, ¿no? Me imagino la imagen de los Estados Unidos, ¿no? La disciplina.
Sí. Claro. Es abogado, es un chico de es un hombre de 44 años, Hunter Biden, y dio positivo en cocaína, así que lo expulsaron inmediatamente. Nada más apuntarse. Se apuntó a la Marina y al mes ya estaba positivo.
Bueno, perdón que me ría, pero sí, el chico, pues bueno, sabiendo que le iban a hacer un control también. Pero bueno, veremos a ver qué pasa con este tema de Joe Biden. No sé si le va a pasar alguna factura política a Joe Biden o no. Ha habido hijos que sí.
No creo. También hay un caso, es que la situación de Biden también fue muy impactante en su momento. La mamá de este chico y de su hermano murió en 1972, ¿no? Que justo acabo de ver en qué año miraba. Moría con otra hija de la pareja, así que bueno, pues hay una cuestión ahí como también de comprensión de la situación de los hijos que perdieron a la madre, etcétera. Bueno,
de todo.
Estamos hablando de algo que bueno, que te digo, cosas así que se mencionan en Estados Unidos.
Y otro tema más relacionado con, digamos, lo nuestro, un poco de denuncia, más que siempre es importante también, y hablábamos de ello hace tiempo, tú me recordabas antes de empezar el programa, me decías, ¿te acuerdas de aquella ópera llamada La muerte de Klinghoffer? Que lo denunciasteis desde allí, desde Revista de Medio Oriente, bueno, desde Cámara en este caso, ¿no?, que es en inglés, un caso pues de una ópera, una puesta en escena en la que bueno, se magnifica la figura de unos terroristas. Pero danos los detalles tú, Masha.
Pues sí, fue un artículo, bueno, una iniciativa de Myron Kaplan de Cámara, que estuvo trabajando en esta ópera, La muerte de Klinghoffer. Se consiguió que no se emitiera en, o sea, en la ópera de Nueva York, que emite la estrena la ópera y luego se emite al mismo tiempo afuera con unas grandes pantallas para que la gente que no pueda acceder pueda verlo. Por lo menos se pudo evitar esa proyección en el exterior, pero no se evitó obviamente que se estrenara, digo obviamente porque parecía bastante difícil que fueran a evitarlo. El caso es que la muerte de Klinghoffer ha despertado muchísimas heridas, entre otras las propias hijas de Klinghoffer. Recordemos a León Klinghoffer, que era un hombre de 69 años cuando fue asesinado, estaba en una silla de ruedas y lo mataron cuando el secuestro del crucero italiano, el Achille Lauro, fue en octubre del 85, fue secuestrado por el Grupo de Liberación Palestina, y el Frente de Liberación Palestina, secuestraron el barco y como él era judío, lo mataron, lo asesinaron, lo tiraron al mar con su silla de ruedas. Fueron detenidos estos hombres, juzgados, etcétera, pero más allá de eso, el caso es que alguien, John Adams, consideró que era un buen motivo para escribir una ópera. Y lo que se reprocha por la gente que conoce, que ha visto la ópera y que ha seguido el libreto, es que hay una especie de equiparación moral de los terroristas con sus víctimas. Uh-huh. Y que esto es lo que sobre todo duele. Las críticas son terribles. Hay gente, ha habido como 500 personas protestando ante el estreno. Dicen que es una producción que glorifica el terrorismo, que es antisemitismo, aunque todo está disfrazado de arte. Pero para que veas que no estamos hablando de cuatro locos que de repente consideran que hay que manifestarse, no, estamos hablando de 500 personas y entre ellos, por ejemplo, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, también está el ex gobernador de Nueva York, David Paterson, estaban ahí entre los que hablaron y condenaron esta ópera. Dicen que le da un halo romántico al terrorismo y que eso, que es lo que más o menos están denunciando, hace que el terrorismo se engrandezca. Este entender la cuestión romántica o darle un manto de romanticismo al terrorismo hace que la gente lo vea con buenos ojos, de alguna manera. Sí. Va a haber ocho representaciones, contando con la del estreno, que ya pasó, y durante el estreno un hombre se levantó y gritó que nunca se perdonará el asesinato de Klinghoffer. Bueno, ese hombre fue arrestado, es la única persona arrestada. Es interesante, uno de los planteamientos que estaba leyendo respecto a esta ópera, yo no la he visto, no he leído el libreto, pero bueno, puedo imaginar perfectamente lo que es la puesta en escena de un asesinato así y esa especie de pequeño mezquindad moral de algún modo, esta cosa donde se quiere hacer que todo sea lo mismo, ¿no? Algo un poquito postmodernista, donde víctimas y verdugos, bueno, están un poquito en el mismo lugar. Me hago una idea de cómo es. El caso es que decía Peter King, uno de los, un republicano que estaba en la protesta, dice que que si hubiera sido una ópera honesta, se habría llamado el asesinato de Klinghoffer y no la muerte de Klinghoffer. Uh-huh. O sea, que el mismo título ya pone en evidencia esta especie de relativismo moral que hace que víctimas y verdugos estén en el mismo saco. Y la familia, por supuesto, de Klinghoffer, las hijas están muy indignadas con esta ópera, que no es nueva, es del 91. No es la primera vez. Lo que se le reprocha al Metropolitan de Nueva York, que es un... que es que la ponga en escena, que la represente. Pero bueno, también como estamos hablando de esa especie de relativismo moral tan posmoderno que del que comentábamos, por supuesto en todas las críticas que ves, en cuanto dicen, no, fulanito le gustó la ópera y es judío, ¿no? Siempre te dicen, tal persona es judía y por eso entonces le gusta la ópera y es muy importante. En fin, debate sobre este tema, que es nosotros desde Cámara, por supuesto, estamos en contra de esa representación y recomiendo a nuestros oyentes que si les interesa que vayan a Cámara y pueden leer ahí varios artículos al respecto.
Bueno, incluiremos un link, un enlace para que puedan acceder a ellos, Masha, desde esta misma página. Pues, Masha, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por traernos la información desde los Estados Unidos. Mañana te esperamos aquí de nuevo en Revista de Medio Oriente. Hasta mañana, Masha.
Pues un placer. Hasta mañana.